Son ya las 12, son las 11 en Canarias. Momento, por tanto, para repasar cómo viene este lunes 28 de enero de 2019. Es un fin de semana, ha sido un fin de semana con un montón de nombres propios en el ámbito polideportivo. Por ejemplo, el de Fernando Alonso, que ha ganado las 24 horas de Daytona. También el nombre de Rafa Nadal, que perdió la final del Abierto de Australia. Carolina Marín, que se lesionó en la final de Indonesia. O también el nombre de Javier Fernández y su séptimo europeo consecutivo. Mientras, en el fútbol, en la Liga, la jornada nos ha dejado otro gol de Messi y una exhibición de Karim Benzema. Y vamos a empezar por ahí. Elena Villa de Cija, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El francés dio un recital en Cornellá culminado con un doblete que le permite alcanzar los 300 goles como profesional. Está ante uno de sus mejores momentos desde que llegó al Real Madrid.
¿Es posiblemente tu mejor momento con la camiseta del Real Madrid ahora mismo?
Posible, pero yo veo el fútbol cada partido. Cada partido quiero demostrar muchas cosas de mi fútbol, ayudar a mis compañeros, mi equipo a ganar. Pero es verdad que ahora me siento bien, con mucha confianza.
Marcó el primero a los 4 minutos y sentenció justo antes del descanso. El francés fue una pesadilla para los pericos y un filón para sus compañeros. Solari destaca su generosidad.
Karim significa generoso, yo no lo sabía, ese es el significado de su nombre. Me parece que es un jugador generoso en su juego, porque hace mejor a sus compañeros, y muy generoso en sus esfuerzos, y que además está teniendo un gran año y hoy ha redondeado un partido espectacular.
Si tu nombre significa Karim generoso.
Sí, significa eso. Gracias a mi madre y mi padre.
El mago Karim, así reza hoy la portada del diario Marca.
La prensa habla de un Benzema desatado, pletórico, brillante, que sacó el violín y que bordó el fútbol. En el vestuario se rinden ante él. Es el caso de Lucas y de un recién llegado como Vinicius.
Está demostrando que es el mejor 9 del mundo, nos está ayudando muchísimo, está haciendo goles, trabajando para el equipo, asociándose. Es una maravilla poder jugar con él.
Karim es un jugador increíble. Han hecho todo para me adaptar bien. Es un crack y va a hacer muchos goles de 100.
El sonido de Movistar Plus suma ya 15 goles Benzema, 3 más que la temporada pasada. Además confirmó que no va a pasar por el quirófano a pesar de que tiene roto el dedo meñique de la mano derecha.
Por el momento no me voy a operar. Es verdad que me duele el dedo, pero pasa nada. Cuando estoy en el campo, yo pienso en el balón, en el fútbol, y ya se pasa el dolor a jugar y no pensar a doler.
El otro nombre futbolero de la jornada es el de Álvaro Morata.
El Atlético aún no ha hecho oficial su fichaje, pero ayer ya pasó el reconocimiento médico. Queda pendiente la firma del contrato y su presentación, que podría ser mañana. En menos de 2 semanas hay derbi. Morata se reencontrará con amigos y excompañeros como Carvajal.
Yo, si él está feliz en el Atlético, si él ha fichado por el Atlético, pues me alegro por él, porque más que un rival, le veo como un amigo. Entonces creo que si ha dado ese paso, pues será bueno para él. Ojalá que dentro de 2 semanas no nos haga gol, que no haga un buen partido. Seguro que esa confianza que le da el Atlético, pues puede salirle bien.
¿Están justificados los cánticos contra Álvaro Morata en el Metropolitano? Es la pregunta que planteamos hoy en Radio Marca. Y es que en cierto sector de la afición hay reticencias por su pasado en el Madrid. Hemos hablado esta mañana en A Diario con José Antonio García Calvo. Al igual que Morata, cambió el blanco por el rojiblanco.
Yo creo que querer a otros equipos es complicado. Y en el caso de Álvaro Morata, pues le va a tocar trabajar, le va a tocar pelear. Yo entiendo que haya gente que a lo mejor sea un poquito más reacia a la llegada de Álvaro, pero a base de trabajo y de gol va a convencer a toda la afición atlética. Y Álvaro sabe que tiene un reto complicado, pero que a base, como te he dicho antes, de trabajo, se va a ganar la afición sí o sí.
Otra cita futbolera de la mañana va a ser que a las 12:30, en media hora, menos ya de media hora, vamos a conocer la sede de la final de la Copa del Rey.
Sí, lo va a anunciar la federación en una rueda de prensa, como dices, a las 12:30. ¿Cuáles son las dos opciones, Jesús Poveda?
Las dos opciones, Elena, Pablo, son Mestalla y el Benito Villamarín, el estadio del Betis, en el que, según hemos podido saber, es donde definitivamente se celebrará la próxima final de la Copa del Rey. En estos momentos está previsto que termine la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, en la que se tiene que consensuar el lugar definitivo, y en apenas media hora, y al menos eso es lo que está previsto, se comunicará en rueda de prensa que será el Benito Villamarín el lugar lugar en el que se celebrará la próxima Copa del Rey.
La jornada de Liga nos deja la victoria de los cuatro primeros, los cuatro de arriba. El Madrid confirmó su mejoría logrando la tercera victoria consecutiva.
2-4 ante el Español. Además del doblete de Benzema, también marcaron Sergio Ramos, que acabó lesionado en la rodilla izquierda, y Bale, que reaparecía. El que no jugó ni un minuto fue Isco, algo que empieza a no ser noticia. Ayer en el palco estuvo el seleccionador Luis Enrique. En marzo hay lista. Sonido de Movistar.
¿Vas a poder llevar a un jugador que no tiene minutos?
Pues a día de hoy no lo sé. Cada caso lo trataremos de manera individual. Evidentemente preferiría que jugaran muchos minutos o más minutos muchos de los jugadores que ahora no participan, pero así es un poco el fútbol.
Por cierto, que el seleccionador habló también del VAR.
Yo creo que es un avance grandísimo. Dentro de unos años nos parecerá increíble que se haya jugado sin VAR. Yo creo que es un arma maravillosa para los árbitros, que están muy bien preparados y que hay que darles paciencia. Y en este país que nos encanta la polémica, es una maravilla que haya polémica y la seguirá habiendo.
Problemas para Solari en la defensa.
A la lesión de Ramos, que está pendiente de pruebas, se une la expulsión de Varane y la sanción de Carvajal por quinta amarilla. Serán baja, por tanto, ante el Alavés. Antes, el jueves, toca visitar al Girona en la vuelta de los cuartos de final de Copa.
El Barça sigue sin fallar, octava victoria consecutiva en la Liga.
0-2 ante el Girona, con goles de Semedo y del Pichichi Messi, y con un gran Ter Stegen. Los de Valverde mantienen los 5 puntos de renta sobre el Atlético y los 10 sobre el Madrid. Se centran ahora en la Copa y en intentar remontar ante el Sevilla.
Los partidos de fuera de casa, en esta segunda vuelta, cada uno que ganas das un paso adelante importante. Y a ver cómo nos encontramos mañana, así nos vamos recuperando del partido y pensando ya en el miércoles. Nuestra intención, desde luego, es pasar. Nuestra idea es, desde luego, pasar.
Otra actuación gris de Coutinho. El brasileño falló 2 ocasiones claras. No marca desde el Clásico de octubre. Valverde no está preocupado.
Mira, a mí lo que me gusta de Coutinho, sobre todo, es que siempre se atreve, siempre se enfrenta al contrario. Ha tenido hoy opciones de marcar y eso es bueno para nosotros. Que se quede solo con el portero un par de veces, eso es buenísimo. Que no las ha convertido, ya las convertirá.
Hubo una jugada que condicionó el partido.
En el minuto 51, con 0-1 en el marcador, expulsión de Bernardo por doble amarilla. Una expulsión rigurosa que frustró las esperanzas de remontada del equipo de Eusebio.
Me parece que es una decisión que no tiene mucha consistencia, ¿no? Casi ninguna de las dos amarillas son más bien dudosas, y condicionar un partido de esta manera, pues me parece que ha sido un peso para nosotros muy, muy grande.
El club va a recurrir esas dos amarillas.
La jornada nos deja 2 técnicos en apuros, en Barcelona y en Vigo.
Donde Miguel Cardoso podría ser destituido en las próximas horas como técnico del Celta. El club ya le busca sustituto.
¿Teme por su situación?
Eso no es importante. Importante es que el club y nosotros seamos capaces de hacer el máximo a cada momento. No es posible estar adelante en 3 partidos y llegar al final con 3 derrotas.
Ha sumado 7 puntos de 27 posibles ayer, derrota ante el Valladolid. Unos números que han dejado al equipo al borde del precipicio. De hecho, si hoy gana el Rayo en Mendizorroza, los celestes caerán a puestos de descenso. Mensaje del capitán Hugo Mayo en BIN.
La gente que no esté preparada para soportar esta situación, pues a lo mejor no puede estar. No están saliendo las cosas, no estamos, y aquí parece que no pasa nada, que a la semana siguiente hay un partido, pero no. Nos tiene que doler, nos tiene que joder, tenemos que irnos para casa jodidos, estar 2-3 días encerrados en casa o toda la semana esperando al siguiente partido y darle la vuelta.
Y en el Español, situación delicada, la de Rubi.
Que solo ha sumado 3 puntos de los últimos 30. El técnico en el alambre.
Bueno, siempre preocupa no ganar, esto es evidente, pero también creo que tenemos que ser un poco realistas, y cuando se te juntan muchas cosas, y también, pues bueno, estamos jugando ante un Real Madrid, y yo creo que con gente joven, intentando que se vaya curtiendo, y yo estoy convencido que de aquí un tiempo el Español escalará posiciones y lo hará pues con su idea.
En el club y en el vestuario siguen confiando en el técnico. Escuchamos a Rufete, director de fútbol profesional, y a Borja Iglesias.
Seguimos valorando muchísimo su trabajo y la implicación y la ilusión por tirar hacia adelante. Es lo que vemos cada día y evidentemente tiene nuestro apoyo para seguir adelante.
Tengo muy claro que el trabajo del míster y del cuerpo técnico es muy bueno, que lo han demostrado durante muchos partidos. Ahora no está saliendo, pero somos los mismos que hace 3 meses.
Por cierto, que el Español acaba de hacer oficial el fichaje de Wu Lei.
El máximo goleador de la Superliga China y una de las grandes referencias de su selección. Es el segundo futbolista chino que aterriza en España. 2 apuntes más del mercado. Sanabria se ha despedido del Betis en las redes sociales. Se marcha cedido al Genoa y el que podría llegar es Gessé, cedido por el Paris Saint-Germain.
Más cosas. Hoy se completa la jornada con el partido entre el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano. Será a las 9 de la noche.
Los de Michel a seguir con la escalada. Han sumado 10 puntos de los últimos 12. Si hoy ganan, saldrán de puestos de descenso. El partido te lo contaremos en directo en Marcador.
La imagen desagradable del fin de semana la hemos encontrado en Segunda B.
El portero del Manlleu, Iván González, agredió al árbitro después de que este le anulara un gol que había anotado con la mano. El club va a tomar medidas. Hemos hablado con el presidente, Edu Marginet.
Está arrepentido, se da cuenta de lo que ha hecho, pero claro, se le da la cabeza a alguien y nos crea un incendio. Y el Manlleu pues tendrá que tomar las decisiones que tengamos que tomar, que se harán esta noche en una junta, es cada vez que acciones tomamos y quiero desmarcar totalmente al Manlleu de estas acciones, en el sentido de que el Manlleu no es un equipo violento.
Y en Francia hay alarma en el Paris Saint-Germain.
Porque según publica Le Parisien, Neymar podría tener fracturado el quinto metatarsiano del pie izquierdo, del que ya fue operado el año pasado. No se descarta que pase por el quirófano.
Y eso podría significar varios meses fuera de los terrenos de juego. Dejamos ya el fútbol porque a esta hora estamos pendientes de un acto en el Palacio de Hielo de Madrid con un campeón de Europa.
Con Javier Fernández, que se ha retirado a lo grande, logrando el séptimo campeonato de Europa consecutivo.
Los que me conocéis sabéis que no soy la persona más organizada del mundo. He llevado alguna competición y me he dejado los patines, me he dejado los trajes, pero soy quien soy. Quiero hacer un llamamiento a todas las personas que tienen un sueño, ya sean niños o mayores. Os animo a perseguir vuestros sueños. Por imposible que parezcan, muchas veces los sueños se cumplen. Incluso hay veces que la realidad supera lo soñado, como a mí me ha ocurrido. Muchísimas gracias a todos.
Y de campeón a campeón es noticia el triunfo de Fernando Alonso en las 24 horas de Daytona.
Bueno. ¿Dónde estamos? El equipo, la gente, periodistas. Y ganamos Daytona.
Así lo celebraba el asturiano en las redes sociales. Dio una lección de pilotaje, hizo 3 relevos y logró la victoria con Cadillac en Daytona. Es el primer campeón de Fórmula 1 que lo consigue.
Peores noticias nos llegaron desde Australia, desde Melbourne y también desde Indonesia.
Rafa Nadal cayó en la final del Open de Australia ante Djokovic, que fue muy superior.
Creo que él está un punto o dos por encima mío en prácticamente todos los aspectos del juego, ¿no? Nada más que felicitarle, ha estado a un nivel estratosférico, creo yo, y que es que a día de hoy él está un punto por encima, no de mí, sino del resto. Y yo, pues, he sido el segundo mejor del torneo. Y esto me sirve muchísimo para confianza y más viniendo de donde vengo.
El serbio suma su 15º Grand Slam y se afianza en el número 1 del mundo. Acabamos de hablar con alguien que le conoce muy bien. Es Pepe Imaz, asistente personal de Djokovic.
Yo creo que Rafa es extraordinario en el tema mental o emocional. Yo creo que Novak ha evolucionado muchísimo en el aspecto emocional. Yo creo que él ha entendido que el machacarse y juzgarse no ayuda, y sí el aceptar y el respetar tus errores y aprender de ellos. Y en eso Novak ha evolucionado muchísimo, en el tenis y fuera del tenis.
Y preocupante lo de Carolina Marín, que se lesionó en la final del Masters de Indonesia. La onubense será sometida hoy a pruebas en la rodilla para conocer el alcance de la lesión.
En la NBA, otra gran noche de Luka Doncic.
Esta vez triple-doble, 35 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias que no han evitado la derrota de los Mavericks ante los Raptors de Ibaka, que aportó 11 puntos, 11 rebotes. Además, triunfos de Utah Jazz, 18 puntos, 8 asistencias de Ricky Rubio, y de los Spurs, 5 puntos, 7 rebotes de Pau.
Sin dejar el baloncesto, la jornada en la Liga ACB nos deja otro récord para Felipe Reyes.
Ha igualado a Joan Creus como el jugador con más partidos en la historia de la Liga, 778. Ese partido, el del Madrid frente al Fuenlabrada, nos dejó este sonido. Pablo Lasso a sus jugadores en el primer cuarto, perdiendo por 7.
Que perdemos por 7 en el primer cuarto. ¿Hay alguno que puede dar un corte cuando el balón va interior? Porque yo veo aquí a Tompkins, veo aquí a Gary, veo aquí a Tavares y estáis todos así. Pediros algo, pediros una Coca-Cola o unas palomitas a los que estáis aquí, ¿eh? Y que este se la juega a ver si la mete.
El Madrid acabó llevándose la victoria. Sigue líder el Barça. Destacar los 40 puntos de la Provítola con el Juventud. Es la mejor anotación de la temporada.
Vaya cabreo de Lasso en el banquillo del Real Madrid. Primer cuarto, caía de 7. Y decía que si pedían Coca-Cola o si pedían palomitas a los chicos del banquillo. Bueno, más allá del deporte, a estas horas y en esta jornada tienes que saber que Pablo Casado, el líder del PP, ha pedido a la Unión Europea el bloqueo de las cuentas de los líderes bolivarianos.
Ha asegurado que él quiere liderar la respuesta del Partido Popular Europeo para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país, mientras las grandes potencias europeas ponen a Nicolás Maduro contra la pared. Elecciones en Venezuela o aislamiento.
Los taxistas dejan el Paseo de la Castellana y rodean la sede del PP en Madrid.
Agentes de la Policía Nacional y antidisturbios han desalojado completamente el Paseo de la Castellana en Madrid, pasadas las 10 de la mañana, donde 2.000 taxistas han ocupado la vía en la primera semana de huelga indefinida para que se regulen las VTC.
Y caso Julen. Investigan si el dueño de la finca cometió homicidio imprudente.
La Guardia Civil se centra en determinar el grado de responsabilidad del propietario de la finca y del pocero por haber acometido un pozo y una serie de obras ilegales. Los agentes pretenden saber si pudieron incurrir en un presunto delito de homicidio imprudente, castigado con penas de 1 a 4 años de cárcel.
Y vamos a saber cómo se está circulando a estas horas por nuestras carreteras. DGT, Jorge López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. A esta hora tan solo tenemos algo de tráfico en la A4 en Sevilla, de entrada a la capital hispalense, por unas obras que están reteniendo, como decimos, el tráfico en la entrada norte de esa A4 a la ronda S30. No tenemos más complicaciones de tráfico en ninguna carretera nacional, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni tampoco en ninguna otra región. Sí que les vamos a actualizar el mapa de nieves porque está nevando con fuerza en Huesca, donde hay 3 carreteras cerradas y 15 en las que se necesitan cadenas. Las más afectadas son la A136 en Formigal y la Nacional 330 en Cantanchú. También en León, donde son necesarias las cadenas en Puerto de Lillo, en la LE331 y en la LE333. Y en Lleida, donde son también necesarias las cadenas en otras 8 carreteras secundarias. Como decimos, está nevando con fuerza en el norte.
Así que precaución, ¿vale? En el norte, bueno, y en cualquier lugar, siempre que te pongas al volante de un coche, nosotros, ya sabes que aquí estamos en la radio. Sintonízanos y te vamos contando lo que está ocurriendo en este 28 de enero de 2019, con toda la resaca futbolera del fin de semana y con mucha resaca polideportiva, con buenas y con malas noticias. Hasta la 1, en A Diario, la vida sigue siendo maravillosa.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds, above.
12 de la mañana y 19 minutos, las 11 y 19, si nos escuchas desde Canarias, aquí la radio, la del deporte, contándote, bueno, contándote a esta hora que Javi Fernández ha recibido, yo creo que su primer homenaje después de abandonar la competición. No digo el patinaje porque el patinaje no lo va a abandonar, ni mucho menos. De hecho, él va a seguir con sus espectáculos, con sus shows y va a seguir patinando, vamos, que no le quitas los patines. De hecho, hoy tampoco se los ha quitado, ¿eh? Fíjate que igual venía con ganas de desconectar, de hacer un Kit Kat y ni mucho menos. José Rodríguez, Palacio de Hielo, muy buenas de nuevo.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Sí, ¿sigue el homenaje, sigue el evento y ha acabado?
Sigue el evento. Ahora es el momento de que haga su alocución María José Rienda, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, unida a través de los deportes de invierno con Javier Fernández. Es verdad que una mediante el esquí y el otro mediante el patinaje, pero como decimos, con ese vínculo de todas las instituciones con el patinador español. Y ya hemos tenido tiempo de escuchar a Fran González, como te decía antes, Alejandro, el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, Javier Tebas, con esa iniciativa de la Liga Sports, la Liga for Sports, ¿no? Nacía hace unos años para apoyar también a estos deportes que tradicionalmente tienen menos apoyo, sobre todo menos músculo económico, y nadie se ha querido perder este homenaje. Hablabas antes de que Javier Fernández no deja el patinaje, y no lo deja. Él también lo ha dejado claro durante su discurso, tiene claro que va a seguir patinando, que Revolution on Ice va a seguir expandiéndose. Este año ha crecido en cuanto a ciudades de toda la geografía nacional, tiene intención, según ha comentado él, de llegar a exportarlo incluso a Asia, donde es una de las referencias también, porque allí sí hay más tradición cuando hablamos de patinaje sobre hielo, y allí Javi Fernández es un auténtico ídolo. Se habían trasladado, decíamos antes, aficionados para disfrutar desde el continente asiático hasta Minsk de esa despedida del patinador madrileño, y ha dicho que tiene intención de crear algún tipo de proyecto que mezcle el patinaje y la gastronomía española, llevarlo también hasta Japón. En el futuro se plantea ser entrenador, él ya lo dejó claro, pero ahora lo que quiere es seguir realzando y dándole visibilidad al deporte que él ha abanderado durante tanto tiempo aquí en España. Tuvo que marcharse fuera para seguir creciendo como competidor, y ahora que lo deja, competitivamente hablando, quiere que el patinaje no caiga en el olvido, que su legado perdure y que todos los aficionados se sigan arrimando a sus exhibiciones o a las competiciones durante los próximos años.
Uh-huh. Pensaba antes, fíjate que ha salido el nombre de Plyushenko, de Eugeni Plyushenko, ¿verdad? Uno de los grandes, yo creo que con Javi, pues...
Este era el rubito, ¿no? Rubito pelo largo, ¿no?
El rubito, sí. Que lo que le falta, digo, lo que le falta a Javi es ganar Eurovisión, porque Plyushenko participó con...
¿Sí?
Participó en Eurovisión.
¿Pero cantando?
No o cantaba. Le pusieron como una pista de hielo, mini pista de hielo, de unos un círculo de unos 5 metros, o menos incluso, 4 metros, y él hacía figuras, pues fíjate, las figuras que puedes hacer ahí en 3, 4 metros, pero Rusia ganó Eurovisión.
O sea, ese tipo de detalles escénicos...
Sí, ya sabes, pues, que eso cuenta.
Pues la banda, ¿no? ¿Cómo se llama?
La venda, López, la venda.
No sé yo si le pega, ¿eh? La verdad que la canción rusa le pegaba a Plyushenko. No sé yo si le pega a...
Oye, si es por ganar Eurovisión...
Pero si es por ganar, claro. Si es por ganar, hacemos ahí... Habrá que comentárselo a Javi. Oye, entonces, eso sigue... Entiendo que ahora son los discursos más institucionales, ¿no?
Sí, como te decía, estaba María José Rienda ahora mismo, van terminando ya, creo que va a ser el último de los discursos que vamos a tener. Están también sus padres, lógicamente, Henry y Antonio, estaban sus abuelos, creo también, su novia, patinadores, como decíamos antes, mencionamos antes a Sonia Lafuente, por ejemplo, amiga, y también una de las patinadoras olímpicas en la cita de Sochi, por ejemplo, hace ya 5 años, que también ha querido estar aquí presente. A los que estaban en Minsk no les han dado tiempo, nos decían por el tema de vuelos, enlaces y demás, pero la gente se ha querido acercar y acompañar a Javi Fernández en este homenaje que recibe y que está recibiendo de parte del mundo del patinaje, de parte del mundo del deporte español, y por ejemplo personalidades como Carlos Gin también, que le ha acompañado durante esa Revolution on Ice, también han querido estar aquí presentes.
Sí, sí, y Pablo Alborán, por ejemplo, en el show de Madrid, cantando y tocando el piano en directo, la verdad es que espectacular. Y fíjate, en su último ejercicio se nota que había gente que había ido a Minsk a verle, se veía equipos de otros países que igual ya ni estaban ni participando y estaban en las gradas. Cuando acaba su ejercicio, todo el mundo se pone en pie para darle un adiós. Y por cierto, decías la voz de Paloma del Río, ayer buscando en internet, en YouTube, a ver si estaba... No aparecía, supongo que por un tema de derechos, pero sí que estaba la retransmisión italiana. Vi la retransmisión italiana y la comentarista y narradora italiana se emociona tanto o más que Paloma del Río cuando acaba su ejercicio Javi Fernández. O sea, es
más
alguien...
No lo sé.
Tanto, por lo menos tanto, pero es algo, alguien que no ha dejado indiferente al, al mundo del, del patinaje y se nota. Te dejamos ahí, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora con, ya sabes, lo del fútbol y lo de la Copa del Rey y esas cosas. Un abrazo, José.
Bueno, venga, un abrazo.
Venga,
hasta luego.
Venga, va. Venga, que tengo cita con el AVE.
Karim significa generoso, yo no lo sabía. Y hoy ha redondeado un partido espectacular. Generoso en su juego, porque hace mejor a, los, a sus compañeros. Y muy generoso en sus esfuerzos.
Está demostrando que es el mejor 9 del mundo. Nos está ayudando muchísimo, está haciendo goles. Trabajando para el equipo, asociándose. Es una maravilla poder jugar con él.
Significa generoso lo de Karim. ¿Qué significará Miguel Ángel Toribio?
¿Qué tal? Todo lo contrario.
¿Qué tal, Tori? Muy buenas.
Revoltoso, ¿no? Que arrima, pero...
Sí, algo así. Vienes en el AVE, ¿no? En cualquier momento se puede cortar, ¿no?
Sí, esperemos que no. Y al hilo de, bueno, de esta revelación, ¿no? Que creo que le hizo Ricardo Sierra a Solari. Después le preguntamos a Karim. Oye, Karim, ¿es verdad que tu nombre significa generoso? Y dice, sí, significa eso. Digo, oye, pues tus padres fueron visionarios. Y dice, pues no sé, pregúntale a ellos. Dijo Karim, bueno, pues con su tono habitual, ¿no? Con ese tono que parece que todo le da igual, con esa pasividad, con esa frialdad, pero qué bien le está viniendo Karim este año al Real Madrid, no solamente por lo futbolístico, sino también porque parece que es un poquito pues esa pieza, ¿no? Esa correa de transmisión, está implicado, está comprometido, está dando instrucciones en el terreno de juego, baja mucho a recibir, es decir, que está en plan capitán. Y sin duda estamos viendo al mejor Benzema desde que llegó en verano de 2009.
Victoria del Real Madrid en Corne Prat, 2-4, con goles y con un gran Karim Benzema, el mago Karim, que dice hoy la portada del diario Marca. Pero hay asuntos en el Real Madrid que son más preocupantes, como por ejemplo el tema de la lesión de Sergio Ramos, que no suele ser habitual de la enfermería, ¿no?
Sí, en la rodilla izquierda. Mediada la primera parte sufrió un golpe. Tuvo que abandonar el terreno de juego, le tuvieron que cambiar en el descanso. Primero en minutos que se perdía en lo que va de liga y hoy tendrá que pasar pruebas más exhaustivas para descartar cualquier tipo de lesión. Hay que recordar que en octubre de 2016 también se lesionaba esa rodilla izquierda en un partido con la selección en Albania, que le tuvo de baja cerca de un mes y medio, y ayer salía por la zona mixta, nos tranquilizaba solamente el golpe, pero hay que pasar esas pruebas y veremos a ver el tiempo que va a estar de baja. Hay que recordar que Varane fue ayer expulsado, que no podrá contar Solari con él para recibir al Deportivo Alavés, que Vallejo también está lesionado, así que veremos a ver cómo recompone la defensa el técnico argentino para enfrentarse al equipo de Abelardo, teniendo en cuenta que también ayer Carvajal vio la quinta amarilla.
Hay una cosa, seguro que Toribio lo tiene, porque tiene una agenda mucho mejor que la mía. ¿Sabéis contra qué equipo, si se confirma, no se ha hecho oficial el fichaje de Morata, ¿sabéis contra qué equipo va a debutar Morata en el Metropolitano?
Sí, señor.
¿Contra? Sí, sí. ¿Toca el derbi ya?
El día 9 de febrero contra el Madrid.
¡Anda!
Así que, o sea, más morbo es posible, pero difícil.
Es un buen momento para reivindicarse Morata y para ganar el corazón rojiblanco de aquellos que este fin de semana le gritaron, ¿no?
Lo tiene en el pie.
A ver, sí, yo te digo una cosa, sí, hace un gran partido ante el Madrid en el Metropolitano, le adoran.
No, y luego también depende.
Si vais al escudo...
Eso es, porque claro, la gente del Atleti yo creo que no le perdonaría. Hace un buen partido, bien, hace un mal partido, no pasa nada. Pero Toribio, si marca y no lo celebra, eso sí que no se lo perdona nadie del Atleti, vamos. Yo creo que no podría volver a entrar al Metropolitano.
Yo creo que si marca lo celebra, pero por una cuestión personal, porque lo ha pasado muy mal. Porque... lleva una temporada de bloqueo mental importante y yo creo que tiene una liberación en todos los sentidos. Ayer Carvajal estuvo muy elegante, le preguntaron por Morata, dice que le desea que le vaya todo lo mejor posible, que le ve más como un amigo que como un rival, y eso sí, dice, oye, espero que no marque el día 9 de febrero en el Wanda Metropolitano, pero que le vaya muy bien porque lo dijo hasta en un par de ocasiones, para mí es mi amigo y es más importante que sea un rival. Así que bueno, yo creo que Torres en su segunda etapa, si no debutó contra el Real Madrid, fue el segundo o el tercer partido en aquel doblete.
Yo creo que fue
Copa del Rey.
Sus primeros goles en la segunda etapa del Atleti fue contra el Madrid en el Bernabéu, aquel partido de Copa, Keylor Navas, sí.
Sí, sí. Y luego, pues a la vuelta de la esquina también, el partido contra la Juventus, en el Wanda Metropolitano, que yo creo que se va a ir, si no me corriges, a la semana del 20 de febrero. Así que tendría el Wanda Metropolitano pues a los que han sido sus dos equipos del alma, porque para él también la Juve le marcó mucho, la etapa en Italia le hizo madurar mucho. De hecho, la última eliminación del Real Madrid en Europa corre a cargo de un gol de Morata con la Juventus en 2015. Desde entonces el Real Madrid ha ganado todas las eliminatorias que ha disputado en Europa.
Bueno, hablando claro, Morata tiene un mes para ponerse, a ver, no pasa nada si no lo hace, pero se podría poner en el Olimpo de los ídolos del Atleti. En el Olimpo.
Le ponen la chapa, ¿no? Sin cumplir los 100 partidos, ¿no?
Al segundo partido, chapa puesta.
Un abrazo fuerte, Tori. Buen viaje.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego. Van a dar las señales horarias de las 12:30 de la mañana y vamos a estar enseguida ya con Jesús Poveda, porque a esta hora oficialmente se va a hacer público. Todos apuntan a que va a ser el Benito Villamarín la sede de la final de la Copa del Rey. Lo vamos a escuchar en directo en unos segundos.
Porque es el centenario también del Valencia.
Pero es el